Radio Praga, noticias.
El presidente del Partido Cívico Democrático dimitirá en caso de que su partido no gane las elecciones parlamentarias. La Torre de Televisión de Praga es el segundo edificio más feo del mundo. No se jugará el amistoso de fútbol entre Argentina y Chequia en diciembre. El presidente del Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, ha declarado este sábado que desistirá a su cargo en caso de que no gane las elecciones parlamentarias del próximo año. Así lo ha indicado en el vigésimo congreso de dicha agrupación política que tiene lugar este fin de semana en Praga. Los delegados del Partido Cívico Democrático, que piden una dimisión inmediata de Topolánek, fracasaron con su propósito de realizar una votación sobre una nueva dirección del partido. La torre de televisión del barrio de Žižkov en Praga es el segundo edificio más feo del mundo, según la tabla de catástrofes arquitectónicas realizada por la página web Virtual Tourists. La construcción de la torre de más de 200 metros de altura se situó solo por debajo del Teatro Morris Mechanic en Baltimore, Estados Unidos. El edificio Petrobras en Río de Janeiro, Brasil, ocupó el sexto lugar de la tabla de construcciones más feas del mundo. El 86% de los checos son felices, según se desprende de un sondeo realizado por expertos de la Universidad Masaryk de Brno y la compañía SCNC. El sondeo demostró que el mayor porcentaje de habitantes felices se encuentra en las regiones vinícolas del país. Casi el 30% de ellos se calificaron en el cuestionario como muy felices. Esa cifra supera de manera significativa el porcentaje de habitantes que se mostraron muy felices en otras regiones del país. Uno de los mayores festivales de metal checos, Masters of Rock, acogerá este año a 10 bandas extranjeras, entre ellas las renombradas formaciones Nazareth de Gran Bretaña y House of Lords de Estados Unidos. En el encuentro actuará además una de las leyendas del metal local, el grupo Vitacit. El festival se efectuará el 28 de noviembre en la ciudad de Zlín, en Moravia. Un recital de piano de Ludovico Einaudi puso punto final este viernes en Praga a la 14ª edición del Festival Cuerdas de Otoño. El músico italiano, que combina la música sinfónica y de cámara y que se deja inspirar también por la música moderna, presentó en su primer concierto ante el público checo canciones de sus discos Una Matina y Divenire. La selección checa de fútbol no jugará el amistoso contra Argentina el 16 de diciembre, ya que los funcionarios de ambas partes no han llegado a un consenso en cuanto a las condiciones bajo las que debió jugarse el encuentro en ese país latinoamericano. Antes de que inicien las eliminatorias para la Eurocopa 2012, los futbolistas checos tienen por delante 4 amistosos. El más cercano lo jugarán el 3 de marzo en Escocia. Este domingo se esperan en la República Checa cielos semidespejados con precipitaciones aisladas. Las temperaturas máximas se situarán entre los 9 y los 13 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias, hoy a cargo de Román Casado.
Hola amigos, en el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, les contaremos que en Bohemia se encuentran piezas de la colección de arte de Adolf Hitler. Podrán escuchar también el espacio 7x24 que resume los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una nítida audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
A mediados del presente año, del Parque del Castillo de Hluboká, Bohemia del Sur, fueron súbitamente retiradas 3 esculturas. La adyacente galería de Mikolaj Aleš las trasladó a su depósito.
¿A qué se debió la mudanza? Las 3 estatuas acababan de ser identificadas como piezas de la colección de Adolf Hitler. Eva Manetová
y Freddy Valverde les contarán más.
Las obras relacionadas con el Tercer Reich están en boga y debido a la demanda en el mercado internacional, su precio está subiendo. desde que Jiří Kuchař comprobara en su libro La colección de Hitler en Bohemia que las tres esculturas del Parque de Hluboká habían pertenecido al Führer, las piezas corrían el riesgo de ser robadas.
Pero, ¿cómo habían llegado a Bohemia? La respuesta hay que buscarla en el monasterio de Vyšný Brod, situado entre cerros boscosos en la orilla este del río Moldava, en Bohemia del Sur.
A principios de 1941, las autoridades nazis desataron en el protectorado de Bohemia y Moravia represalias contra la iglesia, cerrando también varios conventos, entre ellos el de Vyšný Brod, fundado en el siglo XIII.
La abadía cisterciense de Vyšný Brod fue ocupada por la Gestapo y después por unidades especiales de las SS. Sus edificios recibieron un camuflaje verde para hacerse invisible para la aviación angloamericana que durante la Segunda Guerra Mundial bombardeaba cada noche objetivos en el Tercer Reich y en los territorios ocupados por los nazis.
El monasterio de Vyšný Brod, situado en un recóndito lugar de la región montañosa de Šumava, fue en los años de la contienda mundial uno de los 20 lugares donde los nazis habían escondido objetos de arte robados en toda Europa.
Vyšný Brod era un escondite muy importante porque Adolf Hitler mandó depositar en el monasterio una de las colecciones más interesantes del siglo XX, que había pertenecido al banquero judío Fritz Mannheimer.
Para la decisión de Hitler de esconder los objetos de arte en Vyšný Brod, contribuyó la circunstancia de que el monasterio distaba apenas unos 40 kilómetros de la ciudad austríaca de Linz, donde el Führer planeaba instalar un colosal museo que eclipsaría todas las colecciones del mundo.
A principios de 1945, cuando se acercaba el fin de la Segunda Guerra Mundial, los nazis trasladaron la colección Mannheimer desde Vyšný Brod a las minas de sal Gema en Altauze, Austria.
Entre los miles de obras de arte que los aliados encontraron en mayo de 1945 en esos recintos subterráneos, había también piezas de inestimable valor que los nazis habían robado de la propia abadía cisterciense de Vyšný Brod. Por ejemplo, el crucifijo de Záviš, de origen bizantino, que había donado al monasterio en la segunda mitad del siglo XIII el noble Záviš de Falkenstein.
El precioso crucifijo regresaría a Checoslovaquia en 1949.
Los aliados rescataron de las galerías de las minas de sal en Altauze, además, una de las obras cumbre de la pintura gótica checa, las nueve tablas del llamado Maestro del Retablo de Vyšný Brod.
En la primavera de 1945, en el territorio checo ya estaba operando el ejército soviético. Su avance era muy rápido. En los últimos días de la guerra, la principal preocupación de los alemanes que se encontraban en territorio checo era no caer en manos de los rusos que se acercaban desde el este.
Desde el oeste venían las tropas estadounidenses.
Los alemanes que habían custodiado el monasterio de Vyšný Brod escaparon. Los soldados estadounidenses hallaron abandonados los recintos de la abadía.
Los nazis tuvieron tanta prisa en salir de Vyšný Brod que habían dejado en su interior la colección de estatuas, bustos y cuadros que Adolf Hitler había adquirido en las exposiciones del arte nacional socialista celebradas en Múnich desde la década de los 30.
después de la liberación de Checoslovaquia en el verano de 1945, se encargaron de la documentación fotográfica de la colección de Hitler el profesor Antonín Friedel y el fotógrafo Jan Tuhacek.
Las decenas de fotos entonces obtenidas se encuentran en el archivo del Instituto Nacional del Patrimonio. Se trata de negativos en placas de vidrio.
Casi todas las esculturas que el profesor Friedel y el fotógrafo Tuhacek contemplaron en el recinto del monasterio de Vyshy Brod representaban figuras humanas desnudas.
Eran cuerpos idealizados de la raza señorial germana, ejemplares del superhombre.
En el arte del Tercer Reich, figuras musculosas de tamaño más que natural encarnaban la imagen del vencedor. El desnudo masculino reflejaba las supuestas virtudes germanas y pretendía imponer la superioridad de la ideología nazi.
Los desnudos femeninos expresaban que la misión de la mujer era la maternidad.
Los artistas del Tercer Reich, que creaban en estilo del realismo nacionalsocialista, plasmaban frecuentemente figuras de deportistas. Uno de los desnudos de la colección personal de Adolf Hitler era la escultura El Remero, de Hermann Settlitzer. A raíz de la documentación fotográfica obtenida en 1945 en el monasterio de Vyshy Brod, ha sido posible identificarla en el parque del castillo de Hluboká, en Bohemia del Sur.
Los azares de la historia llegaron a situar cerca de El Remero, en el mismo parque checo, el desnudo en bronce de El Sembrador, del escultor Willy Knapp, que también había pertenecido al Führer. La estatua se ve en una fotografía que había sacado en 1945 en Vyshy Brod Jan Tuhacek.
La tercera escultura de la colección de Hitler, identificada en el parque de Hluboká, es el desnudo Aphrodite de Wilhelm von Schneider.
Después de la contienda mundial, las autoridades checoslovacas trataron la colección de Hitler depositada en Vyshy Brod como botín de guerra. Las piezas fueron trasladadas a castillos, museos y galerías del país.
Sin embargo, hay que tener en cuenta el caos posbélico que causó la dispersión de la colección, de manera que el destino de la mayor parte de ella no está claro.
Además, en 1948, en Checoslovaquia cambió el régimen. Los edificios históricos fueron expropiados a sus dueños y pasaron a manos del Estado, también una buena oportunidad para ladrones de objetos de arte.
Según Iri Kuhar, autor del libro La colección de Hitler en Bohemia, algunas pistas conducen al castillo de Lemberg en Bohemia del Norte, pero después se pierden.
¿Quiénes son ahora los dueños de las obras desaparecidas de la colección de Adolf Hitler depositada durante la Segunda Guerra Mundial en el monasterio de Vyshy Brod? ¿Ellos saben que poseen una pieza que había pertenecido al Führer? ¿Dónde estará, por ejemplo, el busto de Horst Wessel, autor del himno nazi Die Fahne Hoch, que también formaba parte de la colección?
¿Se hallará algún día una respuesta a estos interrogantes?
En el espacio de Radio Praga, Legados del Pasado, Testimonios del Presente, les hemos planteado uno de los enigmas dejados por la Segunda Guerra Mundial.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofreceremos el programa
Siete por 24.
Durante el cual les harán compañía
Mónica Sotelo
y Gonzalo Núñez.
La Revolución de Terciopelo cumplió 20 años. Para festejar, Václav Havel, el artífice de ese movimiento libertario, congregó en Praga a algunos de sus ilustres amigos internacionales.
Se trata de figuras del arte, la música y la política como Lou Reed y Joan Baez, que participaron en distintos actos y brindaron un concierto en la capital checa para recordar esa gesta por la libertad de hace 20 años.
Nuestro colega Daniel Ordóñez tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos de los invitados a las celebraciones. Este es su informe.
El disidente y expresidente checo Václav Havel ha sido el gran protagonista de los últimos días en el país. Entre los muchos actos que ha organizado para celebrar el 20 aniversario de la caída del comunismo en Checoslovaquia, destacó una gala concierto de gran carga emocional y personal para Havel por la amistad que le une a los invitados. El carisma del expresidente tiene un gran poder de convocatoria dentro y fuera del país. Uno de los amigos suyos que acudieron para la actuación, el rockero Lou Reed, siempre correoso en las entrevistas, solo respondió solícito a Radio Praga cuando la pregunta tenía a Havel como protagonista.
Es el amigo ideal, inteligente, encantador, carismático, culto y muy, muy astuto. Es una de esas personas que simplemente te gustan. Es una curiosa virtud. Ni siquiera le conoces, pero te parece que sí. Además, es muy, muy divertido.
El concierto, que fue transmitido por televisión en directo para todo el país y también contó con mensajes grabados para la ocasión de personalidades como la del expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, el Dalai Lama o el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. «Vuestro coraje inspiró a todo el mundo. Contribuisteis a la expansión de la libertad», dijo Obama en su mensaje de agradecimiento. Pero el momento más emotivo de la noche llegó con la actuación de Joan Baez. A petición de Havel, la cantante entonó el We Shall Overcome, el himno del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Baez incluso tradujo una estrofa que cantó en checo, Jednou budem dál, y el emocionado matrimonio Havel no pudo contener las lágrimas. La amistad de Joan Baez y el exmandatario se remonta a 1989, año de la Revolución de Terciopelo. En un concierto en Bratislava, pocos meses antes, Baez dedicó una canción al disidente Havel, al que había colado en el recinto como si fuera alguno de sus técnicos de sonido, y provocó a las autoridades comunistas desde el escenario hasta que le cortaron el sonido. La cantante activista recuerda con cariño aquellos momentos para Radio Praga.
Fue muy bonito para mí porque Havel me dijo tiempo después que aquella fue la gota que colmó el vaso. La revolución llegó poco después.
El final del concierto fue una inaudita versión del clásico Perfect Day de Lou Reed, interpretada a dúo junto a la soprano Renée Fleming. Día perfecto y gala ideal para celebrar y felicitarse los protagonistas de la Revolución de Terciopelo por lo logrado tras una dura lucha de muchos años.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home.
Pero no solo las celebraciones por la revolución de Terciopelo estuvieron en el tapete noticioso. También hubo otros hechos que acapararon la atención los días pasados.
Miles de tarjetas de crédito Visa y Mastercard han sido canceladas como una manera de precaución por sus bancos en Chequia.
La razón se debe a una fuga de datos de una empresa española que podría afectar a todos aquellos turistas checos que visitaron ese país durante la primavera y el verano de este año.
¿Es realmente seguro el pago con tarjeta? ¿Cómo pueden fugarse datos bancarios? El analista informático Peter Kerchmar explica cómo se puede llegar a producir una fuga de datos.
La culpa es casi siempre atribuible en estos casos a un factor humano. Me imagino que esta compañía tiene los sistemas de seguridad adecuados, que son muchos para este tipo de empresas y que funcionan bien. Por lo que lo más probable es que se trate de una persona de la casa, un experto en sistemas de seguridad, capaz de burlarlos y contra el que la compañía no puede hacer mucho. Para Pavla Langova, relacionadora pública de Česká spořitelna, una de las principales instituciones financieras checas, la situación está bajo control y los clientes no tienen por qué preocuparse en ningún caso.
De momento estamos evaluando la situación y bloqueamos las tarjetas cuando es necesario. El cliente tiene que esperar a que le avisemos de que la tarjeta ha de ser bloqueada. No tiene que ir él a hacerlo.
El cambio de cada tarjeta le sale gratis al cliente. En cambio, le cuesta al banco entre 5 y 10 euros, por lo que las vacaciones en España de los checos les han salido caras a las entidades.
La orquesta Astillero trajo a la capital checa el tango ardiente y crudo del Buenos Aires contemporáneo. Con un sonido más ácido y violento de lo habitual, los músicos argentinos hicieron disfrutar al auditorio que repletó el Teatro de los Estamentos, el mismo donde en su día brilló Mozart.
Julián Peralta, pianista y líder de Astillero, explicó a Radio Praga la filosofía de su grupo.
¿Qué es lo que nos asemeja a compositores como Villoldo, o como Troilo, o como Pugliese, o como Piazzolla? Estoy hablando de un compositor que es del 1900, otro del 30, otro del 60, otro del 80. ¿Qué tenemos en común? Y uno empieza a buscar las letras, no. Los acordes, no. El ritmo, sí, un poco, pero otro poco, no. Hay temas que no tienen nada que ver una cosa con otra, y sin embargo es tango. La instrumentación, tampoco. Lo que realmente lo une es una manera de pensar. El tango es una manera de vivir, como una filosofía que es, más o menos diría algo así como que es la celebración del vivir, es la celebración del ser. Pero no es una celebración tonta, no es que uno celebra porque celebra, ah, bueno, estamos y festejemos. Es una celebración con mucha conciencia de la muerte.
Aquí finaliza nuestra emisión de hoy. No olviden que pueden enviarnos sus cartas, comentarios, preguntas y sugerencias a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
O a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.
pěknou sirku, zube chrempu do čela a pota zpuchřela mi vrázky nedělá.
Jen tou svou sirkou škrtně jak se hořím, až překryje nás zem, tak už si neškrtnem.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má jsem pak bude lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká zem.
Pohlednici zbrém a proti pihám krém, co s nimi čert je ven.
Ten čert sám brzo zjistí, že má v podpaží moc těžké závaží a někde v poli rozvaží.
Má lásku, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má
jsem pak bude lehká, bude mi lehká zem a lehká zem.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Sept heures vingt-sept, Europe, 5930, 7345. 8h30, 8h57, Europe, 9860, 11600. 14h30, 14h57, Europe, Afrique du Nord, 11600, 13580. 17h30, 17h57, Europe, Afrique du Centre, 5930, 15710. 19h30, 19h57, Europe, Afrique de l'Ouest, 6200, 9430. 23h, 23h57, Amérique du Nord, 5930, 7355. Nous vous invitons à l'écoute également sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz puis choisir le français en haut de la page d'accueil. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.